Xarxa, ràdios, comunitàries, ràdios, comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
Buenas tardes y bienvenidas a todas a Radio Visible. Estamos a 3 de julio, pasándolo un poco mal por el calor, pero tenemos el privilegio de poder estar aquí en Fabra y Coats, que es un refugio climático, a pesar de que justamente aquí en la radio no nos llega tanto el aire, pero bueno, estamos mejor que fuera, 100%. Bueno, soy Néstor García y nos reunimos aquí hoy gracias al programa de residencias imprescindibles número 56 de La Poderosa. Aprovecho para agradecer a Bea y a Mónica, directoras de La Poderosa, por confiar en mí por segunda vez para conducir este podcast. Tenemos la suerte de tener con nosotras a las cuatro artistas en residencia, que son Julia Zac, Masu Fajardo, Pere Faura y Alberto José Lucena. Y primero que nada, gracias a las cuatro por acompañarnos esta tarde. Voy a hacer un pequeño momento de publicidad. No publicidad, pero bueno, recordaros que el programa IN, ¿no?, consta de, son unas residencias intensivas para propuestas que están en un momento procesal y de investigación. Y que se piensan como un potencial lugar de encuentro y de intercambio. Entonces, creo que este podcast justamente pues es uno de esos espacios también que podemos usar para empezar a conocer y reconocer puntos de interés comunes entre todas. Entonces, como primer punto de contacto, quiero lanzar una primera pregunta que es muy libre y muy abierta, simplemente para dar un poco de contexto, que pongáis algo sobre la mesa que os interese en este momento. Un espacio para que os presentéis desde el lugar donde podáis o queráis compartir algo que os ocupa en este momento. Puede tener que ver con que vais a trabajar o no, a lo mejor una serie de Netflix que visteis ayer y le estáis dando vueltas hoy.
Pues bueno, voy a empezar yo. Y nada. Yo soy Alberto y lo que me está ocupando mucho ahora es el tema de la Virgen de la Macarena, de la restauración de la Virgen. Yo, mi tía se casó en esa iglesia, en la iglesia de la Virgen de la Macarena, y ha vivido siempre en la calle de enfrente de la Virgen de la Macarena. Entonces, claro, puedo entender el sentimiento de lo que está pasando Y claro, está siendo como súper revolucionario y llegando a unos niveles que me encanta. Me parece maravilloso, me está dando muchísimo contenido, me está divirtiendo muchísimo, a pesar del sufrimiento ajeno, pero está siendo como una cosa bastante interesante y me conecta mucho también como con esa cosa de todo lo que no se ve detrás de un movimiento hasta que de repente pasa una cosa como esta y dices tú, pero ¿qué hay aquí detrás de todo eso? ¿No? Hay un vídeo de Mr. Aveline, que es un chico sevillano que es actor y demás, que claro, como que en el vídeo decía, dice, claro, es que vivimos en la era del meme, en la era en la que ahora es muy fácil como coger dos fotos y compararlas y que todo vaya por WhatsApp a una velocidad. Dice, no sabéis cómo los audios de WhatsApp de esas mujeres, de esas señoras que se están enviando las unas a las otras, diciéndole, ¿qué le han hecho a mi virgen? No la reconozco, ¿sabes? Esa ya no es mi virgen. Llorando, desmorecidas. Entonces, como una cosa que digo yo, wow, ¿no? O sea, que me parece como extraordinaria. Y me trae mucho también un poco de lo que ando trabajando un poco también como con las referencias de, pues, de expresiones que se dicen, maneras de hablar. Me acuerdo que cuando, porque yo nací en Girona, pero me crié en Jerez, y cuando llegué, que era muy chico, conocí a una amiga de mis padres que todo el rato era como, ¿y mi churra? ¿Y los huevos gordos de mi niño? ¿Cómo está? ¿Sabes? Como con ese vocabulario como que puede parecer como tan ordinario que choca tanto, que tiene que ver tanto como con el imaginario de allí que de alguna manera, bueno, como que se entiende como en la zona, ¿no? Y que luego lo pones en otro sitio y es como, wow, ¿no? Como que crea una disonancia ahí como muy grande, ¿no? Y me trae como un poco esa textura la Virgen de la Macarena, la verdad.
Habéis seguido todos el lore.
Yo no seguí mucho el lore, así que si me lo puedes explicar, pero creo que hay una pista con el Ecce Homo también, ¿no? O sea, con lo que había pasado hace unos años atrás, que ahora forma parte de la historia del arte,
sí,
¿no?
Sí, y no, porque en este caso yo creo que la restauración de Che es medianamente buena.
Eso, a mí me encanta, personalmente.
Bueno, no. ¿Y qué ha pasado? ¿Que ha cambiado mucho la Virgen?
Porque le han puesto un filtrito de Instagram, ¿sabes? Le han aclarado la carita un poquito. Sí, su poquito de pestañas, su poquito, un párpado un poquito más caído, pero o sea, le han aclarado la piel. Entonces,
qué fuerte. Se ha hecho los labios, ¿no?
Sobre todo eran las pestañas.
Sí.
Las pestañas que le habían puesto, que luego se accedieron a rebajárselas.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Ah, le pusieron pestañas como...
Sí, como
como
en
Liza Minnelli.
Es una escultura, ¿no?
Sí.
Es una escultura.
Como en 72 horas le hicieron como tres retoques, ¿sabes? Que era como de en plan de urgencia, de última hora. Estaban pidiendo la cabeza del restaurador, o sea...
Pobrecito. Me encanta.
Qué bonito.
Claro, y más cuando en el Mr. Aveline dice una cosa que me gusta mucho, que dice, y más cuando, claro, le estás tocando la cara a la Virgen, que se le dice, guapa, 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 guapa y guapa. ¿Sabes? Como no la gente se te va a echar encima, ¿sabes?
Me encanta.
Ahora le va a decir, simpática.
¿Te lo estás pasando bien?
Exacto. Pues de la Macarena, ya que has dicho que... podríamos hablar de algún documental que hemos visto últimamente. Yo he visto uno sobre la Macarena, que es bastante flipante. Y cuenta en dos capítulos lo que pasó con esa canción y lo que pasó con esa coreografía. Uh-huh. Y es tan fuerte la diferencia entre música y danza, que te quedas alucinante, ¿no? Y entonces en la parte de la canción es, bueno, pues quién se metió ese bodrio y por qué pasó a ser un hit. Y por qué no lo... bueno, toda la movida con los derechos de autor, ¿no? Que tienen la música y por eso ganan tanto dinero y tienen una industria. Y como eso pues no se aplicó a Estados Unidos, y entonces Estados Unidos hizo su versión y en inglés. Y no, yo fui el primero, no fuiste tú. Y todas las copias, ¿no? Los del río, los del mar, los de... O sea, como que empezaron a salir gente que había dicho que le había inventado la Macarena. Y cómo la coreografía tenía como ese valor como muy banal, ¿no? Era o sea, me puse muy triste porque llevo muchos años trabajando con la mierda, digamos, pero cuando realmente ves que los otros, O sea, que la mierda para mí es ese sitio en el que todos compartimos, ¿no? Con, digamos, como esas referencias culturales que nos hacen ser quien somos porque forman parte del colectivo de gente al que pertenecemos, ¿no? Y entonces, evidentemente, pues Godard mola más que Beyoncé, pero pues se conoce más Beyoncé que Godard. O sea, entonces hay algo como interesante para mí siempre de trabajar en este sitio. Y entonces cuando lo ves en un documental que lo tratan como mierda, ¿sabes? Cuando, bueno, es mierda, pero es... la mierda crea el abono, ¿sabes? Es como, es lo que somos también, ¿no? Es como darle un poco de valor, intentar transformarlo en algo que nos hace, que nos haga reflexionar y todo esto.
Estoy totalmente de acuerdo. Y no solo eso, sino que te da, o sea, eso que llamamos mierda, que es, digamos, las referencias culturales de los medios masivos que conoce todo el mundo y que naturalmente jerarquizamos, no solo es quien somos en muchas ocasiones, pero también nos da la oportunidad de establecer una conversación con alguien que no sabemos que compartimos. Porque de algo tiene una certeza, es que seguro que conoce la Macarena y a lo mejor por ahí podemos empezar a hablar de alguna forma.
Qué bueno, sí, es sí. Como que... Es que quería añadir, y acabo, que en la música todo el acento fue en quién ha inventado esa canción y en la coreografía se daba por hecho que no hacía falta encontrar quién se había inventado esa coreografía, porque no se sabe, porque había como unos cruceros que estaban por ahí en ese momento que hacían, ¿no?, esas cosas de gimnasia en la piscina, y entonces pues hicieron como esa mierda, o sea, como que fue algo como colectivo en el fondo. O sea, la Macarena no tiene un único creador a nivel coreográfico, ¿no? Y un poco en ese rollo de la autoría es donde estoy trabajando ahora con Segundo de Chomón, que por eso quería hacer también un poco el link.
Venga, voy. A ver si me lanzo y le quito el miedo al micro. Bueno, tirando del tema mierda, que me gusta, o sea, como esta cosa que de la mierda nos une, ¿no? Hay algo ahí como... que cuando estás con alguien hasta que no te cuenta una mierda suya no se establece ahí una conexión, ¿no? Como se queda todo sino como por
claro,
encima
que si
sea,
todo mola no,
es como
no.
Cuéntame tu mierda, quiero ser tu amiga, cuéntame alguna mierda, y yo estoy en la mierda. Quiero decir que
ay, mira,
bueno, este proyecto surgió de estar muy en la mierda, de estar muy mal, atravesada por diferentes duelos. Y uno de ellos, que es el que me acompaña todavía, es el de perder la salud, ¿no? Tener una, desarrollar un síndrome, una enfermedad crónica que no se va y que me ha transformado mucho el cuerpo, pues a nivel físico, pues peso el doble, no sé, muchas cosas, inflamaciones, dolor. Entonces yo me ubiqué en un lugar de bueno, estoy en la mierda, ¿qué hago? Pues usarla, es lo que he hecho, es decir, pues voy a usar la mierda. Y a partir de ahí, pues mira, interesante, porque me ha surgido un Desmorir, que es el nombre del proyecto, que es como un poquito un marco general, pero a partir de esa darle valor a ese lugar, ha aparecido un cuerpo interesante, que tiene que ver con rendirse, tiene que ver con lo lento, con darle el valor a lo lento, y tiene que ver con el fantasma. Porque de alguna manera cuando te desconectas del ritmo social, de la rapidez, de la vorágine, y te quedas en otro ritmo, te quedas como en otro nivel. O sea, tú vas viendo a la gente pasar por delante de ti y como que no te ven, ¿no? Ir lento es convertirte en un fantasma hoy en día, ¿no? Hay algo ahí. Entonces estoy intentando como todo eso, ese fantasma y esa situación personal, convertirlo en un lugar que ahora mismo está ubicado en un cuerpo más bien que transita por diferentes estados. Y esos estados aparecen a partir de un rendirse. Algo así.
Qué bonito lo del fantasma. Sí, sí. Es verdad que cuando paras, cuando te paran...
¿Cuando la vida te para?
Sí.
¿Eres un fantasma?
No, la vida no. Gente con nombres y apellidos.
también. Sí, hay muchos fantasmas, sí.
Sí, para mí hoy, fíjate que con lo que has dicho de... O sea, que yo he sentido como que he parado un poco, como del mes y pico que tenía, y de repente he dicho, uy, 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 ¿esto qué es? ¿Sabes qué está viniendo por aquí? ¿Sabes? Como que qué está viniendo, ¿no? Como que qué sensación, ¿no? Y esta idea también como de lo lento, ¿no? Porque también muchas veces me considero que soy una persona, o sea, que lenta, ¿no? Sino como que me gusta como dedicarle tiempo a las cosas, luego puedo ser muy nervioso, ¿no? Pero como esa cosa de decir, ¿no? Y parece que en las conversaciones, si no estás como todo el rato, ¿sabes? Como coger o que te escuchen o que tengas el espacio para hablar, ¿no? También lo noto muchísimo ahí también.
Hay algo bonito también de trabajar desde lo que hay, que creo que también estaba presente en Alberto cuando me dijiste lo de aguantar un show con lo que haya, ¿no?
Sí.
Que es algo que no estamos últimamente... Bueno, creo que desde las escénicas es algo como que seguimos teniendo una conciencia de la importancia que es de aguantar esto desde la herramienta que tenemos, que es nuestro cuerpo, pero en muchas otras esferas es como que hay tantas cosas, hay tantos inputs, hay tantas opciones que a veces no tomamos el tiempo para decir qué puedo hacer con lo que hay.
Con toda esta mierda.
Sí, un poco en relación a esto, también como todos estos procesos de somatización de datos, de la inteligencia artificial, de cómo la atención se volvió híbrida, ¿no? Tanto como para el espectador como para nosotras como artistas. Es un poco también abrazar esa contradicción, esa forma híbrida de percibir el espacio, el tiempo, el cuerpo a los otros. O sea, y creo que sí, desde el cuerpo, desde la danza, hay algo como de trabajar desde ese lugar. Y lo que me está manteniendo ocupada es intentar abrazar ese estado de... Ok, es como si hubiéramos, con todo este avance tecnológico, como si tendríamos otras... no sé, la percepción cambió, la atención cambió, o sea, como es un renacer, ¿no? Y no te da tiempo a veces a asumir esas nuevas...
Pero ya éramos así, ¿no? O sea, si sientes que eso se ha acelerado el proceso o se ha hecho más grande por eso, o sea, ya vivíamos en una sociedad rápida, no sé qué, que era difícil.
Es que las nuevas tecnologías no son inocentes y van por ahí, que están atadas al sistema en el que vivimos y van a por eso a tope. Pero bueno, también una reapropiación o una reinterpretación o por lo menos entender dónde estamos, creo que es una forma de resistencia también.
Sí, como pararnos a entender bien dónde estamos, ¿no? Más que ir integrando todo lo que sucede a nivel IA, etcétera.
Es que quieras o no, se integra, para mí es como que se te integra solo, o sea, te viene ya, toma, es esto lo que hay, el mundo va por acá, listo, claro, o sea, ya, no te queda otra.
Adáptate, ¿no?
Claro.
Por eso decía, ¿qué pasa si te tomas el tiempo para pensar sobre ello?
Sí.
Más que integrarlo automáticamente.
Y a mí lo que me pasa es que estoy muy dispersa, muy acelerada. Muy agudosa, como, ¡buah! ¿Por qué tantas imágenes y tantas ideas y tantas conversaciones y tantas palabras y tantos prompts y tantas idas y vueltas? O sea, ¡buah! No sé si el cerebro está... bueno.
Preparado.
Sí, estará, no sé. O lo tendrá que estar, o no sé.
Es un buen tobogán porque justo la primera etapa que había propuesto para la conversación, ya hemos entrado en ella, tenía esa idea de... hablar un poco de qué es estar en escena hoy en términos de economía de la atención y de presencia. Porque hablando con todas vosotras había observado cierta preocupación desde estrategias muy diferentes de cómo manejamos esa atención, tanto nuestra como del espectador, de alguna manera, ¿no? Tú me hablaste Julia me habló específicamente del libro de Atención Trastornada de Claire Bishop, donde propone... nos propone que en el arte contemporáneo actual hay como una especie de atención fracturada del espectador, ¿no? Dividida y desplazada, que no se considera, ella no lo considera un defecto o una pérdida, sino como una característica inherente de la experiencia estética contemporánea, ¿no? Y hablando con Masu, por ejemplo, ella optaba por una estrategia casi opuesta a esto, ¿no? La idea de una contrapolítica de la atención, una política de la temporalidad diferente. Esa idea que me mencionó ayer, que me pareció muy bonita también, del no querer gustar. Yo no hago esto para gustar a nadie, sino como algo que es un proceso propio. Y por eso quería poner sobre la mesa cómo os relacionáis vosotras con esa atención de hoy y qué consideráis estrategias interesantes para negociar con ella, ¿no?
Es que, por ejemplo, con Julia hablábamos que a veces estamos proponiendo como contrapolíticas a través de la práctica, pero, sin embargo, seguimos teniendo el virus del capitalismo funcionando de manera, ¿cómo se diría? Cuando funciona un programa intrínseca, por detrás, sí. Ahí, ¿no? Tengo que cerrar esto, tengo que ser eficiente, tengo que
producir,
tengo que aprovechar la residencia, tengo que darle al público algo que le haga merecer la pena que haya venido. Y al final todo eso, pues empiezas a operar igual que el sistema sin darte cuenta, pensando que estás proponiendo una contrapolítica y luego estás operando desde otro sitio, a nivel inconsciente. Entonces yo proponía como la práctica de la observación para poder detectar estos virus y de repente también no solo proponer una práctica sobre algo, sino el tiempo en el que preparas esa práctica que también sea coherente con lo que propones. No sé si me voy a entender, ¿no?
El tiempo...
Como, o sea, quiero decir... Yo quiero trabajar sobre la lentitud, uh-huh. ¿no? Y un poco intentar entrar en unos estados, conciencia expandida, bla, bla, bla. Pero imagínate que voy a toda leche estos días para conseguir esto. Sería muy, muy contradictorio.
No tiene por qué, ¿no?
Bueno, pero yo... No tiene por qué, cierto. Pero sí que en mi práctica intento que el cómo sea el qué. Uh-huh. ¿Sabes? Y lo hablaba con Mónica en plan, bueno, pues he perdido todos los audios, pues no pasa nada, mañana de nuevo, ¿no? Como intentar trabajar el proceso también sea coherente con lo que quiero abrir con la práctica.
Sí, es una idea muy marxista también, en el sentido de que se entiende que los medios de producción son los que posibilitan llegar a algún sitio. Si intentas hacer una cosa con unos medios de producción totalmente opuestos, hay algo que puede que no funcione, ¿no? Como...
De todas formas, retomando un poco el tema de las cuestiones populares que surgen, ¿no? Como la Macarena o las Macarenas. Hay algo también con lo viral, ¿no? De esto, que creo que al mismo tiempo forma parte, como decían vosotras, de nuestra cultura. Al final es nuestro, ¿no? O sea, si el capitalismo agarra eso y hace, no sé, o del feminismo, camisetas de Zara, feminist, bueno, es algo también a cuestionar, obviamente, pero no sé, porque, por ejemplo, la cultura del meme o las imágenes virales o challenge o cosas de las subculturas ya digitales, ¿no? Creo que de algún modo forman parte, o nosotras, bueno, por lo menos yo he formado parte de alguna de esas cuestiones y también es una forma de reapropiarlas, ¿no? Quizás desde otro lugar, ¿no? Desde ese lugar de capitalista, ¿no? De hiperproducción o de hiper... no sé, bueno.
Como en respuesta rápida, iba a decir sí, que el contenido a lo mejor que volcamos... Sí, lo he entendido bien. El contenido del que se alimentan las redes es al final contenido que producimos nosotros. Uh-huh. Sí que es verdad que... que es nuestro, pero sí que hay toda una dimensión de cómo luego ese contenido se gestiona, a quién se le enseña, a qué velocidades, que eso no tenemos control para nada. O sea, y al final también la forma en la que se muestra, cómo se gestiona, cómo se distribuye, eso también es algo como creo que es súper importante que impacta en cómo recibimos la información. Entonces sí es nuestro, pero al mismo tiempo de alguna manera no nos pertenece. Se le puede dar la vuelta al significado.
Total. Y es lo que pasa también mucho hoy.
A mí me hace pensar mucho en la frase de hemos creado un monstruo. ¿No? Es nuestro, pero él tiene vida propia también toda esta información. Y a veces es un monstruo, ¿no? Inabarcable y que entra por todos lados.
El monstruo de las redes. O sea, es que estoy un poco ahí, que no acabo de entender muy bien dónde está el foco, ¿eh? Pero, es decir...
es que no lo cuestiono, ¿eh?
Ya, ya. Pero para mí, con la ropa pasa lo mismo, ¿sabes? O sea, y nadie cuestiona si vamos vestidos. Pero tú decides cómo vas vestido. Tú decides qué pones en el mundo. Tú decides qué imagen quieres crear de tú misma solo con la ropa. Entonces, con las redes es lo mismo. Entonces, yo tengo una relación, por ejemplo, con la tecnología muy de amor-odio. O sea, Instagram a veces está activo y a veces para nada. Y ahora estoy enamorado de la IA. Y con la IA, el tiempo para. O sea, es que para mí es como al revés, ¿no? Como me parezco como un youtuber, o sea, como un niñato de 15 años que estoy ahí empezando a hacer cosas. Y van pasando las horas y estoy en un momento muy divertido con las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, como que después de la Thermomix, o sea, la IA pues ha vuelto a iluminar como mi depresión. Y...
No, sí, en eso
y a como, no sé, que eso, que un poco depende de cómo lo uses o cómo dejes que te use, ¿no? Eso, sí. Algo así, pero...
Sí. Pues...
Sí, yo le contaba a Néstor que el otro día como que mi cabeza es más activa por la noche.
Yo también.
Y eso, y de repente pues... ponerte a buscar música electrónica minimalista del, o sea, algo muy específico, y de repente tener esos autores en un momento y pasarte la noche escuchando algo que por ti misma no hubieses llegado a ellos, ¿no? Yo estoy un poco igual, en plan niña pequeña con juguete nuevo. Sí.
Qué guay.
Es como es un antes y un después también, igual que muchos inventos.
Sí, que el móvil. Que
el periódico.
Sí, yo creo que al final también como que nos adaptamos, ¿no? Porque, o sea, yo recuerdo el momento en el que se fue la luz en España, que de repente todo el mundo era feliz, ¿sabes? O sea, es como que estaba todo el mundo en la calle, todo el mundo no sé qué, o sea, es como tengo muchos amigos que me han dicho el mejor día de mi vida, ¿sabes? Entonces como que de repente si todo esto se cayera, pues también sería como magnífico, ¿no? Y al final, o sea...
Sí,
que hay una cosa como muy contradictoria en todo esto, ¿no? De que si lo tenemos es increíble, si no lo tenemos es más increíble todavía, ¿no? Que yo creo que también vivimos como en la era del acontecimiento todo el rato, ¿no? De si esto sí, si esto no. Y yo creo que hay una cosa también como que trae también un poco el ritmo de lo tecnológico, que creo que es un poco más enfocado hacia las redes, que es sobre todo como esta era de la atención, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí, por ejemplo, de chico siempre me ha costado mucho leer un libro o sentarme a ver una película o sentarme en el colegio y estar como tantas horas. Entonces a mí como que todo esto me ha venido súper bien y súper mal, en el sentido de decir, ah, qué bien, mira, tú, ¿sabes? Y luego súper mal porque el tú, para todo, ¿sabes? Entonces, pero luego... Sí que es verdad que yo, por ejemplo, en la obra que he hecho, que compartí ayer con Néstor, de que juego un poco con esos tiempos de estar todo el rato dando el estímulo, ¿sabes? Como provocando el estímulo, dando el estímulo. Y luego también me encantan como las cosas súper lentas de estado, de estar en un lugar y que eso sea como increíble. Pero que a mi modo de diversión, por cómo mi sistema nervioso funciona, claro, como que soy rápido y a veces me pasa mucha factura también, ¿no? Entonces, es algo ahí como muy interesante como de explorar de los ritmos. Y con la IA no he hecho nada todavía. Y me, o sea, quiero decir...
Ya te la presentaré.
Retomando un poco
es
retomando lo que decías del corte de luz... también un poco lo que evidenció fue la materialidad de la cuestión, ¿no? O sea, de repente se corta la luz y porque, bueno, y nos empezamos a pensar, sí, bueno, porque la planta nuclear y los cables y el agua que gasta la IA y no sé qué, y pim, pam, pum. Y nos damos cuenta de todos los recursos naturales, humanos también, y al final también, bueno, un poco... siendo simplista, pero al final todo eso es cuerpo, ¿no? Es como al final es algo material, digamos, no es una cosa etérea que está ahí en una nube, que no existe, que es un fantasma, ¿no? Como es una cosa material Y que... somos esos datos nos habitamos esos datos también tienen su corporalidad y sus decisiones, ¿no? Como, no sé si estoy hablando un poco encriptada. Estás mirando con una cara.
Yo es que no sé dónde estás ahora. Yo, vale, me estoy imaginando cosas verdes yendo rápido de un sitio para otro, ¿sabes? Ya.
No, pero yo sí que entendí. Perdón. Que ese día lo que pasó es que se visibilizó algo que no nos paramos a normalmente a pensar sobre todo esto, todo lo que hace falta para que funcione la luz en un país, ¿no?
De hecho, en Valencia también justo había pasado meses anterior lo de la Dana. Y también era, bueno, ¿para qué? O sea, no había ni redes que funcionen, ni, o sea, móviles, redes sí había, ¿no? Pero, digamos, estaban ahí, las manos no estaban puestas en mover datos, sino más bien en trabajar en con el cuerpo, ¿no? Digamos, desde ahí, desde ese lugar.
También se evidenció que había una especie de... Bueno, fue un día sin luz, ¿no? Y la población siguió indignada un mes por este fallo. Y a mí me hizo gracia porque yo comparto piso con un chico que viene de venezolano y me decía, ¿pero qué os pasa si solo son días sin luz? No, o sea, como diciendo, pero qué barbaridad, qué exageración.
Nosotros estamos acostumbrados.
Y a mí fue como un cachetón en la cara esa frase. Y dije, ¿de qué vamos? Es un día sin luz, o sea, no vamos a morir.
Bueno, hay gente que murió por no tener luz, y eso es así, y hay gente que perdió mucho dinero por no tener luz. Si hubieran sido dos días, hubiera muerto mucha más gente. O sea, eso también hay que entenderlo un poco. Evidentemente, en la gran mayoría de la gente pues nos afectó poco, y yo estaba hablando también con un cubano que decía, ¿cómo es que...? Pues si no va al interfono, pues grita, coño, que el balcón está aquí, ¿sabes? Como... Y si quieres te hago un arroz con un mechero, ¿sabes? O sea, él era experto en,
claro,
en apagones.
Claro, evidenciaba también la falta de recursos, sí, ¿no? Total. Como de...
Y es que no puedo llamar a mi familia. Pero si hace una hora, o sea, hace una hora solo que no has hablado con tu familia. Relájate, ¿no? Como que estamos... Sí, que no nos damos cuenta de lo que vivir con las condiciones que vivimos, todo lo que conlleva y todo lo que nos cambia sin ser conscientes de ello.
Bueno, yo cuando ponía eso sobre la mesa tampoco pretendía generar un... No, sí, no, podemos ir a donde queramos. Pero era como generar un juicio de valor, en el sentido de, históricamente, cada vez que ha habido un, podríamos decir, avance tecnológico, ya sea desde la invención de la imprenta, la calculadora, la tele, ha habido gente que se echó las manos en la cabeza pensando que se venía el fin del mundo, que iban a cambiar nuestras subjetividades radicalmente. Y al final, normalmente lo que pasa es que simplemente hay una adaptación a esas nuevas maneras de atención y de gestión de la información, que puede incluso generar algunas ventajas y unas desventajas. Entonces, es más de en qué posiciones nos situamos con respecto a eso, pero bueno, no hay una posición clara, digamos, bueno, que esta es la posición subversiva.
No, pero creo que también, todo el fascismo que surgió de estos últimos tiempos es gracias a todo esto también, un poco. ¿Gracias o por desgracia?
Pero el fascismo también existió sin redes.
Hombre...
Sí, claro, o sea, quiero decir,
pero ahora
ciertos sectores se han acomodado a la estructura mejor o peor de una forma, pero no quiere decir que también tampoco haya todo un panorama de izquierdas que no utilice las redes también, ¿no? O sea,
yo, pues, sabes que soy pro redes, subcultura digital a tope, y pro meme y pro todo, pero
sí que había una cuestión de que los grandes youtubers que se han hecho más populares tienen un corte de derechas, y llega un momento que se reclamaba por qué no hay un Jordi Wild de izquierdas, ¿no? Por ejemplo, como se lanzaba, ¿no? Que sí que puede ser una pregunta que nos podemos hacer, pero...
Bueno, pero sin ir más lejos y volviendo un poco a la cuestión del cuerpo y la identidad, Boris Groys lo nombra en su ensayo de Devenir obra de arte. Él lo que viene a plantear es cómo hoy por hoy nos hacemos como curators de nuestra propia vida, ¿no? Como cómo nos presentamos al mundo y cómo tratamos nuestra vida cotidiana, nuestro cuerpo, nuestro todo, como si fuera una obra de arte, ¿no? La cuidamos como si fuera una obra de arte, la presentamos de esa forma, y en realidad, bueno, eso más llevado a, digamos, al campo del arte, pero si nos vamos a la política, digamos, los políticos hoy por hoy también es como que generan esa confianza con sus seguidores gracias a, al uso de mostrar su vida cotidiana, su intimidad, incluso mostrar errores que hacen que errores o cosas moralmente no tan bien vistas que hacen que generen más confianza. Pero volvamos al arte, porque nos estamos...
Eso es un concepto interesante, bueno, que son las relaciones parasociales, pero que es algo que creo que es interesante porque consumimos cada vez más contenido que hacen creadores específicos. Si ves asiduamente vídeos de tal creador de contenido, llega un momento en el que tú realmente tienes la sensación de que conoces a esa persona. Y si lo vieras por la calle, pensarías que a lo mejor vas a saludarlo. Hay muchos creadores que dicen que la gente asume que como te ven todos los días en YouTube, son coleguitas tuyos y vienen y te saludan.
Me pasó con el John Beef, que lo vi en la calle con su hijo y dije, hola, como si... Y chon, me quedé mirando como diciendo...
Y genera ahí, claro, genera un conflicto entre lo que... la sensación de sociabilidad que tú tienes y luego la relación real que hay, que es ninguna, porque está totalmente mediada. Pero para llevarlo al arte tenía también preparado una cosilla. Empecé a pensar, a partir de hablar de esta idea del scroll, de cómo encuerpamos, podríamos decir, esa sensación de pasar una imagen, otra imagen, se me ocurrió, bueno, inmediatamente pensé en esta pieza de Esther Salamón y Xavier Legua que se llamaba Giselle, que era como donde intentaba crear un cuerpo significante vacío que podía contener una multiplicidad de significados. Y empecé a pensar de qué curioso es, de alguna manera, que todo lo que se estaba leyendo en los 2000, Deleuze, el cuerpo sin órganos, esa idea de que el cuerpo sin órganos múltiple, indeterminado, era casi como un arma anticapitalista, ¿no? Porque permitía que no identificara como una subjetividad, digamos, que se podía clasificar, impedía que el capitalismo, ¿no?, que generara una experiencia específica para tu subjetividad, te vendiera esto específicamente. Pero luego resulta que eso llega a Instagram, llega a TikTok, llega también demandas laborales de mucha más flexibilidad y de repente ese lugar indeterminado, múltiple, es el lugar de producción, claro, casi central, ¿no? Entonces, como en muy poquitos años la narrativa subversiva ha pasado a ser la narrativa de producción número uno, ¿no?
Bueno, es que es interesante. Es como como opera el capitalismo, es engullendo todo, ¿no? O sea, hay una autora que no recuerdo su nombre, pero dice que es más fácil pensar el fin del mundo que no el fin del capitalismo. Por eso hay mucho pensamiento también en torno a si hay un fin del, si hay un, cómo imaginar futuros posibles.
Y es lo que hablamos ayer de
la muerte de la imaginación.
Realismo capitalista,
Mark Fisher, sí.
Pero bueno, decía esto porque creo que también en todas vosotras hay cierta idea o cierto interés, de todas formas, por la multiplicidad, de como hablábamos antes, en caso de Masu, que tienes un cuerpo disponible para mediar otros entes, otras personas, otros, no sé cómo quieres, entidades. Bueno, en el caso de Alberto, que creo que te gusta mucho también trabajar una multiplicidad de personajes en unas historias fragmentadas. Hay un interés por la multiplicidad de perspectivas al actuar. O Julia con ese intento de encuerpar esa secuencia de imágenes inconexas que es el Internet. En el caso de Pere, lo relacioné más porque me hablaste del cabaret modernista. Y creo en general que en Barcelona hay un interés de repente contemporáneo por la recuperación del cabaret.
Por favor.
Como Quim Puyol con su investigación, Toni Hervás, bla, bla, bla. Y me preguntaba si esa fragmentación, multiplicidad de personajes... que sí continúa siendo un interés ahora y como desde dónde, como por qué... ¿Por qué os interesa de alguna manera?
A mí lo que me gusta de esa pregunta es que creo que hay como una respuesta un poco linda o que da un poco de esperanza, que es esa multiplicidad de significados o de gustos o de cosas, ¿no? Que muchas veces, y volviendo otra vez a las redes, a la inteligencia, al algoritmo, te personaliza tanto todo que al final tú crees que estás pasando imágenes distintas y viendo cosas muy distintas todo el tiempo, pero estás todo el tiempo viendo lo mismo, en realidad. Porque ya sabe lo que te gusta, ya sabe lo que tal. Entonces, como esa cosa de, quizás de multiplicidad que tiene el cabaret, perdón, eso no lo dije, pero hablamos del cabaret, ¿no?
El cabaret, por poner un ejemplo, que creo que es un interés muy local, pero también
sí.
Puede ser un interés general por un cuerpo que puede contener una multiplicidad sí. de cuerpos o ser muy indeterminado. Mm. Que de alguna manera opino como tú, creo que a lo mejor es... Las redes nos dan esa ficción de que todo es muy múltiple y muy indeterminado y en realidad las identidades muchas veces siguen siendo totalmente cerradas e incluso cada vez más cerradas.
Sí, incluso los programas curatoriales, algunos, ¿no? O los festivales, como que son ya muy... Se sabe lo que va a gustar, se sabe lo que funciona, ¿no? Lo que vende, y entonces también hay algo en eso que quizás el cabaret o... el tipo este como más varieté, tiene una cosa, no me gusta la palabra sorpresa, porque también es como, me tiene que sorprender, me tiene que, ¿no? Eso tampoco, pero sí tener como muchas posibilidades, muchas fisicalidades, muchas formas de percibir y ver las cosas. No sé si hablo bien.
Sí, a mí, por ejemplo... Yo tengo como, me gusta mucho como la idea de show o de show antiguo, ¿no? En el que van pasando como muchas cosas, ¿no? De rescatar también como esta cosa que también trae como mucha ligereza, ¿no? Y también como con mucho deseo de cómo sofisticar para mí el show y no como sofisticarlo como con medios, sino como sofisticar como el arte de lo escénico, ¿no? De ese juego, de ese videojuego, de ese diálogo con el público constante, ¿no? Y a mí, por ejemplo, o sea, no sé si el cabaret o el show o los espectáculos de drag queen, ¿sabes? Que tampoco es que haya ido como a muchísimos, pero como que... A mí, por ejemplo, la referencia del drag me da como esa cosa que puedes hacer tantas cosas, ¿sabes? De decir, ah, vale. Entonces a mí me ha ayudado mucho como a referenciarme mucho en decir, vale, este es mi personaje, pero es que mi personaje se viste así, no sé qué, ¿sabes? Como le gusta, parece que está malito, ¿sabes? Como que... Entonces como que todas esas cosas... A mí me han ayudado mucho. Yo he encontrado más la referencia de lo que me gusta en eso que más en cosas quizás más escénicas, ¿sabes? O cosas quizás luego también escénicas que están como tan producidas que no ni se huele la esencia de eso, ¿no? Entonces yo creo que para mí como lo que me atrae de las escénicas como es ese estado, ¿no? Es donde existe el mundo de las posibilidades, ¿no? Donde, y creo que a mí también como el hecho de poder abrir tantas puertas, el sentir que puedo serlo todo, para mí es como uno de mis deseos, ¿sabes? De decir, no, es que yo quiero serlo todo, ¿no? O ese deseo siempre de querer ser el otro, ¿no? Es que yo quiero bailar como tú, o yo quiero tener tu éxito, o yo quiero tener tu casa, o tu dinero, o irme de vacaciones, ¿no? Y un poco como con las redes lo que te dan es eso también, ¿no? De estoy todo el rato mostrándote
lo que quieres ver,
a lo que puedes aspirar.
Sí, lo que sabes, como y esta cosa de coaching barato, malo, de sabes, como tu propósito de vida. A mí esas cosas como que me encantan, sí. ¿Sabes? Como que digo, Dios mío de mi vida, es que sí. Sí,
es que ¿sabes? Sí.
Sí, esta cosa americana de modelo, de la animadora que triunfa, sabes, como el prototipo de decir, sabes, como creo que hay algo ahí como que es terrible, pero a la vez es como terriblemente bueno, ¿sabes? Como que creo que
es mierda de la buena, sí.
Que creo que hay ahí como muchas disonancias, ¿sabes? Yo el año pasado, yo cuando estoy mal, veo el documental de Aitana, ¿sabes? Como a mí Aitana me ha dado la vida, ¿sabes? Digo, sí. O un programa de cheerleader americano de que están compitiendo por ser la mejor. Yo a mí esa cosa de decir, me encantaría entrar como en un programa de televisión como artístico por friquear, decir, venga, vamos a hacer cosas rápidas, hacer gilipollas, ¿sabes? Como, y creo que hay una cosa del cabaret que te permite mucho hacer gilipollas, ¿sabes? Que te da muchos permisos, ¿sabes? Que siento que luego, tanto en la danza o en las escénicas, los creadores no nos damos, ¿no? Y se habla como de un sentido de libertad, o sea, habla como de unos... O sea, como siento que hay como muchos discursos y también un poco por eso trabajo con Ahimsa, ¿no? Porque ella como que me trajo... O sea, como la meditación, la ascensión, y trabajamos mucho desde ahí, como desde el estar vacío, pero no de estar vacío de soy una meba, sino de estar vacío para que te pasen mil cosas, ¿no? Entonces, que no se quede solo como en lo escénico, sino como en la vida, ¿no? De decir, hostia, cuántos sabores, cuántos colores, cuántas, ¿sabes? Y ahí hay algo que yo creo que el cabaret o el show o esa cosa como más ligerita. Yo he trabajado mucho tiempo haciendo animación en hoteles y en camping y de payaso y no sé qué. Y a mí, cuando empecé a ver como el mundo de las escénicas, me daba como mucha vergüenza decir lo que yo hacía, ¿sabes? Porque yo montaba... Me parecía increíble lo que hacía, porque yo lo hacía con cartones, con cuatro cosas, ¿sabes? Entonces luego he visto que decir, pero si luego esa gente lo hace lo mismo, pero con dinero, ¿sabes? Como... es que es verdad, y muchas veces mal hecho, ¿sabes?
Sí, peor y todo.
Entonces como que... Pero creo que hay algo de trabajar con lo esencial, de trabajar con lo que hay, de que a lo mejor te puedes producir mucho, pero, ¿sabes? Como... que si no tengo sombra de ojo, ¿cómo quemo el tapón del corso y me hago una sombra? ¿Sabes? Como de decir, no sé. Y a mí esa parte también que te trae como más de oficio, ¿no? Más de artesanía, ¿no? Más de tal. Aunque, bueno, luego a mí también como que me gusta disfrazarlo mucho en esta cosa capitalista contemporánea de Instagram y decir, mira qué alto, qué guapo, y sí, este es mi drag, ¿sabes? Y utilizarlo así, ¿sabes?
Y en relación también al público, perdón, al espectador o a la espectadora, decíamos, ¿no? La posibilidad de no solo de estar contemplando como en el teatro, como en la caja negra, ¿no? Como una cosa muy solemne, o, no sé si solemne, pero muy, bueno, ahora concentrado en lo que está pasando, sino como que también en estas cuestiones de cabaret, varieté, el público va, viene, de repente puedes comer, no sé, cómo puedes sacar una foto, puedes ir y venir, hablar con la persona con la que viniste, o sea, como es una experiencia como más compartida, ¿no? O más...
Y sí, hablábamos el otro día de, ¿te acuerdas? De la diferencia entre el público teatral y el público como testigo, que parece como que iba más en consonancia con lo que proponemos, ¿no? De esa necesidad de que...
No, es que me está dando miedo hablar todo esto y después hacer todo lo contrario.
No, puede ser, claro, seguro, pero
si eso es maravilloso.
Pero como también como... Inconscientemente, ¿no?
No, pero yo simplemente estoy acordándome de una conversación que tuvimos acerca de esto y cómo hacer que el público, colocar al público en esa situación de testigo, ¿no? ¿Qué dispositivo, de qué manera no los... Prof, se sientan ahí, porque en cuanto te sientas en una silla, hay unas luces y te pones a mirar, se va a activar ahí una necesidad de...
Recibir.
Quiero recibir, dame, ¿no? Está de una demanda. Mientras que un público testigo estaría ubicado, no sé.
Pero para eso tiene que hacer un casting, vaya. Público testigo. O sea, quiero decir, ¿cómo se...?
Como desear lo imposible, claro, pero bueno, para eso estamos también, para imaginar.
O sea, a ver, creo que eso se relaciona mucho con lo que has dicho, ¿no? De puede tener una relación con el no querer gustar, en el sentido de que un público de teatro que está ahí ya requiere de, bueno, vas a tener una atención de una hora, vas a intentar entender, analizar, juzgar mi pieza. Yo solo quiero que estés ahí como... que vengas y digas, sí, yo estuve ahí, yo vi esto. Porque es como la condición básica para que la performance pase. Necesito a alguien que me mire. Pero con que sea testigo, para mí es suficiente. Va por ahí, no sé
sí,
si va
por ahí.
No.
Sí. Sí, como poder cancelar esta cosa de que el público viene como... En vez de comer una hamburguesa, viene a ver tu cosa y a quedarse lleno. Es como, bueno, igual no soy una hamburguesa y entonces te paras un momento porque esto va de otro... Opera desde otro lugar. Y no sé... Igual quieres ponte de pie o siéntate o no, haz lo que quieras, pero si estás, no demandes. O sea, estate y ya está. Ya bastante hago yo con estar aquí, ¿sabes? O sea, como, no sé.
Para mí el cabaret es una palabra sagrada. Para mí desde el cabaret, o sea, el cabaret se ha banalizado mucho y es esta cosa ligera que decíamos por aquí. Y para mí el cabaret puede ser revolucionario, puede ser profundo. Y simplemente que es esta multiplicidad de escenas y que son más cortas. Entonces, bueno, tiene una limitación. Evidentemente, quizás la reflexión que provocas también no puede ir muy al fondo, pero provoca reflexión o puedes provocar asco o puedes provocar incomodidad. Pero si desde muchos sitios, entonces quizás en esos sitios no habrá un viaje muy profundo. Entonces, cuando insistes en una cosa y planteas una cosa y dices, es esto, entonces esto sí que va más al fondo. Y las dos prácticas son súper válidas, ¿no? Pero creo que desde mucho tiempo, pues, yo que llevo metiendo a Ana Teresa de Kersmaeker con John Travolta en el mismo espectáculo desde hace mucho tiempo, la gente siempre era como, ¿pero cómo? ¿Pero por qué? Y eso para mí estaba clarísimo, ¿sabes? O sea, como porque Travolta pues está con eso y la Ana Teresa está con lo otro y para mí las dos cosas son súper importantes. Claro. Pues lo meto en un espectáculo, ¿no? pero, y, o sea, que sí que creo que ha habido como una banalización de lo, sí, tanto del humor como de la multiplicidad, a eso me refiero.
A mí me fascina como, también, como decís un poco, como espacio de imaginación, de licencia, de llegar a hacer cosas que no podrías hacer y sobre todo de, para mí, una liberación absoluta de algo que por mucho tiempo ha pesado mucho, que es la dramaturgia. Construir una dramaturgia de una hora y media, que le den... O sea, como de alguna manera, dejadme ya con la dramaturgia. Y el cabaret, por ejemplo, posibilita el hacer una cosa con una urgencia que dura específicamente lo que dure. Y eso es lo potente y que creo que puede ser muy profundo igualmente, ¿no?
Como... Sí, yo tengo la teoría que en la historia de la danza, bueno, es una teoría así como mega ultra científica, vaya, y probada y todo. O sea, nada. Que en un momento, o sea, como que la danza es la única de las artes que no tiene su propio espacio, ¿no? O sea, que el circo se hace en la carpa, la música se hace en un auditorio, la pintura se está en un museo. Y el teatro se hace en el teatro. Y la danza se hace en el teatro también. Entonces, somos los otros, somos los invitados. Somos los que... No hay danzatros o danzómetros o... No. O sea, nosotros o vamos a los teatros o vamos a los auditorios, ¿sabes?
O a los museos.
O a los museos, exacto.
O a la calle.
O a la calle.
Vosotros dos venís también de la danza de calle.
Yo no había pensado eso.
Y entonces, y para mí hay algo como que la danza nació con la música... Pero en un momento dado, el teatro le dije, Cari, yo, mi espacio mola más. Mi espacio hay luces. En mi espacio hay linoleum. En cambio, en los espacios donde hay conciertos, o sea, no hay espacio, no hay luces, no tanto en la clásica como en la pop. Y entonces nos pusimos en el teatro. ¿Y qué pasó en el teatro? Que entonces nos dijeron, pero aquí hay dramaturgia, aparte de luces. Y todas hay histéricas con la dramaturgia, cuando lo que hacíamos era música visual. Y ahora, ¿sabes? Con la música... Nadie le pregunta a Beethoven, ¿de qué va tu pieza? Pues pa, 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 pam, pues ya está, eso se va de eso. Y ha habido algo con la... Es que la palabra dramaturgia siempre me lleva como a esa reflexión de... Después, yo soy muy teatral en mi curro, pero me he quedado con la danza precisamente por la libertad de poder ser abstracto.
Sí, o sea, yo consideraba... Llegó un momento que sí que me interesé por el cabaret de vanguardia y tenía mucho que ver con un tomar distancia... De la pesadez que estaba tomando ya la danza en eso, en los 2000, cuando que era muy interesante, pero ya había llegado un momento de discursivo tan que pesaba tanto que sentíamos las ganas de que hacía falta otra vez una energía un poquito más de romper y de tirar hacia adelante y de activar una imaginación, volviendo a utilizar todo el dispositivo escénico que también al final... el cabaret o el show también se caracteriza por hacer uso de todo lo que está
todo
disponible.
Lo que puedas, claro. Yo por eso pedí máquina de humo y estrobo. O sea que el otro día hicimos la diestra técnica.
¿Y la probaste?
No, pero ya me dejarán ya.
Sí, es que yo también la pedí. Yo también la he pedido, ¿eh?
Genial. Bueno, tú con el micro, ¿qué?
Unidas con el por el humo.
A mí me ha pasado también que, por ejemplo, en referente a como que a la danza, siempre me ha pasado que me ha faltado como mucho humor, ¿no? O como mucha, o sea, comedia, que tampoco ni sé cómo se hace la comedia, o sea, es como de, pero de que siempre como que cogía un peso, una solemnidad, o como, no, esto significa esto. Digo, bueno, esto significará esto para ti, pero claro. Es que, o sea, es como que qué, ¿no? Y que yo al final siento un poco como que la danza no le importa a nadie, ¿sabes?
Buah. Sí, es verdad.
Yo, o sea, aquí, yo estoy, o sea, súper aquí ahora mismo.
O sea, es como que la danza no le importa a nadie. O sea, es un cuadro. Y también hemos hecho de la danza un cuadro, ¿sabes? Porque nos hemos puesto a seguir haciendo las mismas cosas como durante muchísimo tiempo y decir, cariño, pero, o sea... Y lo que me parece más fuerte, como las programadores siguen programando en los festivales, en las cosas, el Danza Valencia, el Cádiz en Danza, no sé qué, cosas que son tremendamente aburridas y cosas que son, ¿sabes? Como, y luego lo que me parece como más hipócrita es como todo lo que se hace luego a raíz de prensa, de medios, de no sé qué, de decir, tío, ¿a qué juego estamos jugando? ¿Sabes? De decir, y no es por el hecho de una cosa o de la otra, sino porque... Es que vemos cosas que son tremendamente aburridas. Luego digo, pues normal que estemos precarios. O sea, normal que esto no funcione. Porque es que, o sea, es que yo no pago para ver esto, ¿sabes? Y es así.
Ya, claro, bueno.
Hablando del humor...
Dale.
Bueno, no sé, dale tú.
No.
Tampoco yo me lancé porque hice una conexión ayer con una conversación que tuve con Néstor. Y estoy espesa, igual se me olvida un nombre o algo, pero no pasa nada. que hablábamos de eso, precisamente, de la no dramaturgia, pero sí el poder envolver un poco el trabajo en capas para cuidarlo. Y de qué manera darle ligereza a lo denso, ¿no? Y entonces hay una... Yo le decía que para mí yo estaba en dos prácticas, la del cuerpo... Y la práctica escénica de salir de ese cuerpo para hablar con el público y volver a entrar. Y creo que ya ese juego de estar en algo muy profundo para soltarlo y comunicarte con los otros genera una absurdez que no es cómico, pero puede llegar a tener una cierta comicidad, rosa lo absurdo, ¿no? Pero no dejas de tocar temas profundos, no los abandonas, pero sí los sueltas para que no se convierta en algo como...
Sí, ¿sabes? A mí me gusta mucho también como pensar que las cosas las va a ver un público y no en el sentido de que ese público me esté exigiendo algo, sino como que sea como un viaje mutuo o compartido, ¿no? De decir que creo que a veces... Es como ir dando pequeñas pistas, ¿no? O pequeñas tomas a tierra, como de por dónde... O sea, es como de... Aunque sea una volada, pero que haya algo, o un... No sé, pero que vayan como anclando un poco el trabajo, porque si no creo que a veces como que se genera como mucha distancia en eso, ¿no? Y por ejemplo, como esas propuestas, ¿no? De la cercanía o del hablar o que también tienen que ver con el cabaret, ¿no? De que se rompe un poco de como que tú me estás viendo, pero es que yo también te estoy viendo a ti, ¿sabes? Y eso...
Sí, en la primera residencia, casualmente, usé un biombo que había en el espacio y hice un pase a un colega, a Jorge, Jorge Dutorro. Y entonces él me hablaba de un cabaret de que... Porque ahora está distinto y he intentado como trabajar con todos estos cuerpos de una manera continua. Bueno, por ahí ando. Pero en ese momento pues usé el biombo para entrar y salir y mostrarle esos cuerpos. Y él me decía que era como un cabaret de monstruos. Entonces, bueno, volvemos al cabaret, ¿no? ¿Por qué? A lo mejor porque nos permite esa multiplicidad. Que yo, como soy romántica idealista en el fondo, pienso que esa multiplicidad nos podría facilitar llegar a estados más colectivos. No sé cómo, pero...
Bravo.
No, por algo. Lo he pensado así, pero...
No me encanta.
O sea, como que la identidad cerrada no permite el nosotros, mientras que esas puertas abiertas, esas identidades que es abiertas, son más fluidas, más... Sí, más aquí, de encontrarse con los...
Aquí hay dos temas que has introducido que me interesan y como
Tampoco nos queda mucho tiempo. Voy a intentar poner preguntas juntas y así. Pero ahí había dos temas que hablamos que me parecieron muy bonitos. Uno, lo de que en un momento me comentaste, esto es un juego, que era esa dualidad entre algo como a lo que es muy profundo y muy importante y hace falta una preparación muy intensa para entrar, pero luego de repente me dice, bueno, pero al final es un juego para llegar a algún sitio, ¿no? Que me recordaba mucho, te lo comenté, a cómo Débora Hay se aproxima a veces a sus prácticas, que te propone una práctica somática súper, que te supera absolutamente de mover todas tus células a la vez. Y luego te dice, no, pero si esto es porque yo llego al estudio y no sé qué hacer y digo, pues me invento esto, ¿no? Entonces me gustaba esa tensión entre algo muy banal, pero tomárnoslo muy en serio para que te lleve a algún sitio. Y por otro lado, lo que has comentado, que ayer me comentaste de que te interesaba utilizar estrategias para darnos cuenta de que lo que hacemos es colectivo realmente, ¿no? Decías, ¿y si hago evidente que he recibido feedback durante las muestras de esta pieza y de repente mi solo deja de ser un solo y es una pieza colectiva, ¿no? Que me pareció también muy guay.
Claro, yo hablaba como que la idea de solo ya está como medio muerta, ¿no? Como después del bailarín solo sufriendo ahí antes, ¿sabes?
La mirada del público.
Y cómo hacer. A mí me venía mucho, pues eso, que de la residencia anterior había obtenido unos feedbacks y los tengo grabados. Y esos feedbacks me están acompañando en estos días. Es decir, yo no me siento sola, me siento acompañada de esos feedbacks que son hechos por unas personas, entonces como me siento ahí arropada. Y darle la vuelta al trabajo y acabar exponiendo esos feedbacks o algo así como para que se darle la vuelta y pensar más en una colectividad capaz de, a partir de algo, imaginar juntos, proponer, cuestionar, como un ejercicio que deberíamos hacer todo el rato, creo, para crear posibles mundos, cosas. No sé.
Sí, y lo que y hablamos, y lo hablé con Pere ayer también, cuando me comentaste, bueno, básicamente tu interés por la IA y la pregunta de, bueno, ¿y esto que produce la IA de quién es, no? Como que me hablabas de que a los inicios del cine mudo también había un montón de intercambio entre, esto funciona, pues luego yo
se
también.
Se copiaban todos entre ellos y no había autoría, ¿no?
Y ahora la IA también es un poco de, tú le pides algo y seguramente coge de este modelo con este modelo con este modelo y te hace algo, y ahí la cuestión esta de, vale,
¿y esta imagen,
sí,
de quién
al
es?
Final,
¿esta
lo, imagen de quién? Con esto de la guía, lo que se invierte es un poco el valor, no del producto, sino de la pregunta que haces para generar esa imagen o ese video. Total. O ese conocimiento, ¿no? Entonces, lo que se pone en valor es la pregunta, el prompt. ¿Qué pregunta, cómo la formulás y qué características tiene, qué palabras específicas, qué puntos? Qué...
Como aprender a hacer las preguntas, ¿no?
Sí.
A ver si aprendemos ya una vez, ¿no? Como...
Es que hay un artista que vendió su prompt por muchísimos dólares y bueno.
Se ha convertido en las instrucciones de la pieza, ¿no? Si tú metes estos inputs a la IA, te genera esta imagen. Y mi autoría es... Los inputs de la IA y no la imagen.
Claro. ¿No? O sea, ahora somos autores de esos prompts, ¿no? Y hablando de eso, una anécdota. Ay, perdón.
No. Parece que quieres decir algo.
No, estoy pensando. Estoy pensando todo el rato. Dale.
Era una anécdota que mi madre, pues que tiene 83 años y no ve, y yo le explico las cosas todas. Entonces le estaba intentando explicar, pues, cómo iba el ChatGPT. Y ella me decía, pero ahí detrás, ¿quién está? ¿Quién hay? ¿No? Pregunta de persona mayor, ¿no? Que no entiende tanto. Pero curiosamente, Julia, a partir de todo esto, me decía, es que ahora esto está generando nuevos empleos, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y uno de ellos es que hay gente trabajando, dando
clic. Sí, haciendo... A ver, el algoritmo necesita alimentarse de... Si vos le decís, esta imagen es un gato, tenés que mandarle muchas veces esa imagen para que reconozca el gato. Pero cuando es algo más abstracto, o no sé, también preguntarnos un poco qué cuestiones están sujetas a la datificación, a la etiqueta del algoritmo y a esa circulación, a la inteligencia artificial y qué cuestiones no, ¿no? Pero sí, no sé si me estoy enrollando.
Bueno, yo solo hablaba
los click,
de...
los click workers.
Que
sí.
Había gente...
Los click workers.
Click workers. Que hay gente simplemente sí. Trabajando 8 horas dando a un a,
sí, y
a
totalmente precarizados.
Eso es lo que hay detrás de la IA que mi madre preguntaba ingenuamente, ¿no? ¿Qué hay detrás?
Esa gente lo que hace es etiquetar imágenes o... Bueno, para que para alimentar el algoritmo.
Yo lanzaba también más la pregunta por esa idea de si la IA podría ser... especulativamente, porque al final, digamos, la IA lo que hace es recoger de todo, ¿no? De todo el conocimiento o archivo acumulado del que puede tirar, si al final es tira de lo colectivo, tira de lo popular, tira de la acumulación del todo de alguna manera, ¿no? O...
Sí, tira, pero hay mucho sesgo, hay que tener cuidado, sí, o sea... Claro.
Bueno, porque hay un sesgo moral. O sea, yo donde estoy ahora es intentando desmoralizar a la IA. Como hacer que se comporte diferente. Porque para mí es no tanto la información el problema, sino que ya ha nacido para satisfacerme. Entonces, eso estoy intentando subvertir con ella.
Como hackearla.
Claro, porque por eso, si no sabe algo, no te lo dice. Claro. ¿Sabes? Y te inventa otra cosa. Es como, no, si no sabes, reconócelo, ¿sabes? Equivocarse está bien, ¿sabes? Como, y esto lo siento, pero yo lo he aprendido en la danza, ¿sabes? Como que hay algo muy... Creo que la IA tiene que aprender mucho de la danza.
Me encanta esta teoría.
Sí, es verdad. Es, o sea, es porque no tienes cuerpo, Cari. Nosotros sí. Y sabemos moverlo. Y entonces, claro, hay algo que hemos aprendido, creo que es a través del cuerpo. Y entonces eso, más que los prompts, son los settings.
¿Los settings?
Los settings.
¿Settings?
Los settings.
¿Qué es?
¿Cómo es? Bueno, los de estos de... los ajustes.
Ah, ajustes.
Los ajustes del programa que puedes... que depende de... O sea, que depende de cómo programes tú, cómo quieres que ella te responda. Es todo ir un paso atrás.
¿Los settings son modificables en un menú o sí. son modificables a través de tu loop de feedback en el algoritmo? Si tú le dices en una ocasión a la IA, cuando no se pasa algo, reconócelo, ¿no lo aprende ya para ti específicamente y te lo devuelve? ¿O?
Para mí específicamente me lo devuelve, claro. No entiendo la pregunta. O sea, si lo aprende no, para el mundo entero.
No, que me refiero no. como las IAs normalmente se tu IA se ajusta a tu cuenta.
Pero es que tengo varias IAs. Claro. O sea, es que hay unos perfiles, que eso es muy importante, es como que es que ella actúe como. O sea, entonces yo, hay momentos que ahora actúa como si fueras un artista, vale, que estás interesado en producir. Ahora actúa como si fueras un programador. Ahora actúa como si fueras un experto en marketing. Y dime, o sea, y esto es muy importante porque nosotros también no somos una persona. Cuando te pasa algo en la vida, ¿no? Que yo qué sé, te rompes una pierna, pues se lo cuentas diferente a tu padre, que se lo cuentas diferente a tu novio, a tus amigos o a...
Vale, ¿y eso se puede hacer con la misma IA? Eso podría ser interesante.
Bueno, se puede hacer con el mismo programa.
Con el mismo programa, es que decirle ahora eres...
Claro, ahora eres... Y ella no tiene ningún problema
ahora eres
en cambiar,
Susan,
en cambiar
ahora
de
eres...
identidad. En cambio nosotros estamos ahí
el cabaret de la IA.
El cabaret de la IA.
¿Tiene ahí un caso?
Sí, como que para mí hay algo muy fascinante de eso.
Sí, de la relación. Y volviendo un poco a la pregunta, no sé si quieres volver a la pregunta de la colectividad.
No, a ver, solo me quedaba una pregunta en el tintero, podríamos decir. Bueno, es que quieras hablar de...
Yo la IA, ¿no?
No, pero del autor. De alguna idea de la autoría en tu trabajo.
Del autor IA.
Porque creo que en tu caso sí que tu material tiene mucho que ver con lo popular.
Sí, o sea...
Sí que hay cierta quiero decir que hay cierta colectividad en el material que utilizas porque observas, ¿no? Tu experiencia, tu contexto, todos los inputs de lo costumbrista, lo popular, ¿no? Para generar algo de alguna manera o no lo ves así o...
No sé cómo lo veo. O sea, quiero decir que sé que pueden tener como relación Y sí que es verdad que hay algo que, por ejemplo, el hecho de no utilizar música, o sea, no me gusta utilizar, o sea, no me gusta pensar en cosas para la obra o para las piezas que luego no pueda utilizar, ¿sabes? Como que me encantan las músicas, pero no las voy a poder utilizar nunca porque no tengo los derechos, ¿sabes? O no sé cómo preguntárselo a la IA para que...
Ya hablaremos, Karim. O sea, hay que subvertir un poco el sistema por eso.
Sí, pero que hay una cosa ahí como de que es como de ya como de rebeldía, de decir, mira, puedo hacer esto sin esto, ¿sabes? Y como decir... Y creo que hay una cosa como de decir, de medírmela un poquito, de decir, ¿hay talento aquí suficiente como para aguantar esto solo con lo que hay? Entonces, como decir, pues sí, ¿sabes? Entonces, y me gusta también como que decir, como acabar y decir, esto es mío. O sea, mío, quiero decir, esto lo he hecho yo. Aquí nadie puede decirme que no sé qué, que no sé cuánto, como mucho que te he copiado no sé qué, pero porque te quiero copiar, ¿sabes? Como, pero ya está. Y ahora sí que, por ejemplo... estoy cogiendo como muchas cosas de mi amiga Marta Gabo, que ella es maravillosa y está todo el rato diciendo barbaridades por la boca, ¿sabes? O, ¿sabes? Como esta cosa del ordinario, de las frases de, yo qué sé, pues, con mi amiga Himsa, a su hija, pues, como que le canto una canción de mi toto bonito, mi toto chiquitito, y cada vez que, como que decir toto a una niña, ¿sabes? Como decirle coño, ¿sabes? Como que a veces... Como que mucha gente le hace como así y realmente el picha, el chocho, allí en Cádiz, en Jerez, está como súper normalizado. Y qué guapo estás, yo que te como todos los huevos, ¿sabes? Como que hay algo ahí de esa cosa que está ahí como todo el rato, ¿sabes? Y que a mí, por ejemplo, me encanta y es como, bueno, ¿y eso de quién es, no?
Claro, por eso que...
Eso es, pues yo qué sé, eso se lo he escuchado ya a mi amiga Marta y sí que le hago la referencia a ella o cosas que me vienen de mi madre, o cosas que me vienen del instituto, ¿no? De decir, hostia, ¿no? Entonces, como un poco de decir, al final tienes como una referencia americana, pero eres andaluz, pero has nacido en Girona, ¿sabes? Como de decir, ¿qué hay en todo eso que puede también como convivir, ¿sabes? Un poco.
Yo me pregunto qué pasará con por ejemplo, escritores, poetas, cómo van a vivir todo esto, ¿no? Si les cómo vivirán estar ahí un año escribiendo o dos para sacar un libro, mientras que hay gente que ya saca un libro en dos días. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Si esa artesanía va a tener un valor o no? ¿O desaparecerán? No sé.
Pregúntaselo.
No estábamos en eso, perdón.
Es que todo va tan rápido que cuando sacabas el libro igual cambió el mundo. A veces claro. Pasa.
Sí, sí, sí.
No sé.
He vuelto a la IA, no estábamos en la IA.
Sí, o sea, pero había ahí una conexión entre IA y autoría y de sí. quién pertenece qué.
Claro,
eso,
como
que... Sí, sí, tiene. Bueno, para cerrar, no, quería simplemente pasar rápidamente por esa idea muy bonita del fantasma. Que hablé ayer con Masu y hablamos, obviamente, entonces de algo, de un discurso que ha estado bastante sobre la mesa en los últimos años, aunque a lo mejor se está diluyendo ahora un poco, pero es esa idea del espectro, de la espectralidad. Me gusta que tú lo nombraste como desde el significado más clásico, ¿no?
Típico.
Desde, o como dice Derrida en Espectros de Marx, el espectro es algo que vuelve porque tiene una urgencia, una demanda sin resolver. Creo como que eso es muy bonito, esa idea de esa urgencia. Dice, tiene una cuestión pendiente, una deuda ética, un reclamo o una justicia que no ha sido atendido. Porque tú me hablabas de que sientes que en esos cuerpos que entran, digamos, en tu cuerpo, hay cierta urgencia. Pero no está claro qué es, ¿no? Que decías el espectro, hay gente que lo ve, gente que no lo ve, no está muy claro cuál es la demanda, hay cierta indeterminación, pero sí que hay una urgencia por volver. Y quería hablar de esa idea de lo que vuelve, de la urgencia de algo que retorna. Y también me dijiste como me han quedado muchas cosas por hacer y las hago, ¿no? Las hago con lo que hay. Y en el caso de con Pere hablamos también de que creo que tiene que ver. Me dijiste como esa idea de qué haría Chomón hoy, ¿no? Que también es muy espectral, de intentar proyectar algo que pasó, vamos a intentar proyectarlo al futuro, algo que no se llegó a resolver, ¿qué haría, no?
Y él tiene un montón de pelis sobre fantasmas, ¿no? O sea, que más espectral que Chomón, te lo juro que no hay casi nadie en esa época, o sea, que es guay.
Y el fetichismo de que hablamos también de la imagen en blanco y negro, ¿no? Que también nos llega y como no nos llega completa y fuera de contexto, hay siempre como una romantización.
Una romantización, sí.
Que
espectral.
Que opera en el presente, que es espectral. Y de Alberto me interesó ese trabajo que has mencionado, que creo que también hay cierta espectralidad en lo de trabajar por sustracción. Yo me pongo una canción que me moviliza y me da una energía y me da un personaje y luego quito la canción.
Sí.
En tu caso, por precariedad o lo que sea. Pero hay una cosa que sí se mantiene. Es algo que estuvo ahí, que sigue presente, aunque esa capa no esté. Que creo que también tiene que eso. Y me interesa ese trabajo porque ¿qué haces con el material? De generar con un material y luego vaciarlo, sí, de ese material. Es como, pero que se mantenga, sí, eso generado, ¿no?
Como que se impregne la esencia, ¿sabes? De cada cosa. Y luego, menos mal que no lo puedo utilizar, porque si no sería como demasiado collage, ¿sabes? Como tan diferente. Pero creo que hay algo ahí de que se quede lo que quiero de cada cosa. Y hay un deseo también como de quererlo todo, ¿sabes? Es decir, quiero todo esto en la pieza, pero no se puede, ¿sabes? Entonces, ¿cómo de alguna manera eso, con ese proceso de decantación o de filtrado, llega a decir, vale, yo sé que esto está aquí, ¿sabes?
No, yo me venía la palabra
sobre la idea del fantasma.
El fantasma, me venía la palabra misterio. Como que sentía que había una pérdida del misterio en general. Con esto de, no sé, con ese, actualmente, vaya. De algo pera.
Pues, o sea, mi vida es un puto misterio ahora. O sea, ojalá lo pierda ya. O sea, ya lees una cosa y ya no sabes si es verdadera o falsa. Tus amigos ya no saben si están o no están, porque están en redes, pero no están en la vida real. ¿No? O sea, para mí el nivel de incertidumbre relacionado con misterio es muy alto. Pero sí, el misterio es bonito también, se tiene que resolver y hay algo como fascinante de eso, eso está claro. No sé si lo llevabas por ahí.
Sí, quizás quería hablar un poco de la magia.
Ala, vale. Venga.
El misterio y la magia, ¿no? ¿De dónde están? Si están, si nos interesa esto o no, pero siento una pérdida de eso. Igual soy yo, con mi rollo, pero siento un poco una pérdida de la magia.
Pero hay algo en ese estado, ¿no? En el que te sitúas y esa percepción de que hay algo urgente que viene y quiere decir algo, ¿no? Como eso no está ahí eso que crees que falta.
Sí, 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 yo estoy por ahí, sí, sí, pero no sé, siento que me falta un poco de magia, sí, en general, no sé.
¿En la vida?
Sí, sí, sí. Pero claro, igual este es un estado mío. Puede ser. ¿No? Bueno, como que la prisa y la magia no calzan. Algo así.
Bueno, pues cerramos aquí esta Radio Visible número 56. Para acabar, muchas gracias a Radio Fabra y Coach por hacer esto posible. Y bueno, nos vemos en los días 11 y 12 de julio aquí en Fabra y Coach para ver los procesos que se abrieron al público de estas cuatro artistas fantásticas. Y bueno, pues buenas...
Fantásmicas.
Buenas tardes o noches o mañanas, depende de cuando estéis oyendo esto.
Seguro que alguien en Argentina lo va.
Y nos vemos a la próxima. Gracias.
Gracias, Néstor. Néstor. Oh.
only time. Then time goes by so slowly, and time can do so much. All you still more. Speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea.